Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el fichaje del año. Desde 2021, piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien por aquí ya en Londres. Que ya he vuelto para acá.
¿Cuándo te has ido?
Me vine hace un par de días, más o menos.
¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien o muy extraño?
Un poco extraño todo. Desde que llegas al aeropuerto, facturar bastantes colas porque hay que hacerlo todo en el aeropuerto. Luego está todo bastante extraño todavía. Pero bueno, había creo solo cuatro aviones en cuatro vuelos en pantalla, en las macro pantallas estas, y se ve. Todo parecía bastante raro.
¿Le miran a uno distinto cuando lleva el pasaporte español? ¿Nos va a costar que nos vean con normalidad fuera de nuestras fronteras?
No lo sé. A ver, yo, por ejemplo, yendo a Londres, tampoco es que España esté. De hecho, yo creo que ahora España está un poco mejor que Londres, ¿no? Y que el UK, así que espero que no nos tengan eso en cuenta, por lo menos.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás allí? ¿Cómo va a ser tu vida estos días? ¿Muy distinta a la que tenías en Madrid?
No, yo creo que no va a ser muy distinta. Lo único que voy a tener un poco más de disponibilidad para mis ingenieros y para el simulador. La fábrica de Woking voy a intentar pisarla lo menos posible porque me han pedido que me mantenga lejos de todos los sitios públicos, es decir, vida bastante casera y poco más. Lo que sí que hemos conseguido es que me presten el gimnasio de ahí para que lo pueda usar yo y a solas, y eso pues me da la opción de tener un sitio para en el que ponerme en forma. Luego el simulador es algo que haré una vez a la semana más o menos, pero lo que es reuniones, ir a visitar la fábrica y demás, el equipo prefiere que me mantenga al margen y que si hay alguna reunión, pues ya que sea telemática o que venga mi ingeniero a mi casa o lo que sea, hacer una reunión pequeña.
¿Te lo van a contar todo? ¿Eres uno más o sabiendo que el año que viene ya no vas a estar ahí, tú crees que hay cosas que no vas a saber?
No lo sé, yo creo que me van a contar todo porque yo creo que les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me tengan informado, porque es que yo soy el primero que quiere ver a McLaren de vuelta en el podium lo antes posible, y creo que, sinceramente, les puedo servir de ayuda, igual que he servido de ayuda en el último año, y sobre todo como creo que hemos acabado la relación o estamos acabando la relación de muy buena manera, pues creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y de seguir desarrollando el coche juntos, porque como he dicho, yo quiero ver a McLaren arriba lo antes posible.
Porque claro, a ellos les puede generar cierto recelo, ¿no? Que se te pregunte durante los próximos meses más por Ferrari que por McLaren, que es el coche que vas a pilotar.
Seguro que no hace mucha gracia, ¿no?, que hable de Ferrari, por eso también os pido que no me hagáis demasiadas preguntas de Ferrari.
¿Cuántas me dejas? Dame un cupo de preguntas de Ferrari y así las voy agotando.
No, vosotros sabréis y vosotros veréis.
Vale.
Yo que os pido que entendáis su posición, que lógico. Yo todavía soy piloto McLaren y hay cosas, y queda todo un año por hacer, ¿no?, que no hemos hecho ni una carrera este año.
Tú este año, si tienes que adelantar un Ferrari, no te lo vas a pensar, o sea, quiero decir, que lo adelantas, o si le tienes que hacer una puñeta a un Ferrari, se la haces, ¿no?, con el McLaren.
Sí, es eso. A mí me da igual el color del coche y demás, yo siempre trato a todos los 19 pilotos contra los que compito por igual al compañero equipo si le das un centímetro más de espacio, pero en ese sentido todos somos rivales y hay que ir a por todas.
Joder, pero es que es un marrón. Imagínate que en la última carrera del Mundial tú estás taponando un Ferrari que si te adelanta queda campeón del mundo. ¿Qué haces?
Es que las probabilidades de que eso pase, ya te adelanto yo, son remotas.
Muy remotas, pero ponte en esa situación. No me digas tú que no es una situación.
Que estoy seguro que tomaría la decisión correcta para mí, para lo que sea mi carrera, lo que me esté jugando yo en ese momento. Y si me tienen que pasar, que me pasen. Es que no, tampoco tú estás luchando, cada uno puede estar luchando por sus intereses.
Oye, ya sé que no quieres que te preguntemos mucho por Ferrari. Nada, un par de cosas muy sencillas y muy mundanas. ¿Te mandan algo? Cuando uno firma por Ferrari, le mandan, no sé, una camiseta, un polo, una gorra, aparte, o un reloj, cualquier cosa, o no, o el contrato
no,
y punto.
No, te mandan, te mandan el contrato y ya está, no te mandan nada más.
Vale.
Y lo firmas con una sonrisa en la cara que ya os podéis imaginar.
No me extraña. ¿Y tienes descuento? Si quieres comprar un Ferrari, por ejemplo, el mes que viene, y dices tú, me he venido arriba, voy a comprar un Ferrari, ¿tienes descuento ya o tienes que esperar al año que viene?
Eso está en un periodo de negociación, pero todavía no lo he mirado.
¡Ay, amigo! O sea, que eso todavía no... Vale, perfecto.
Tengo que investigar un poco más cuando voy a llamar a Nelo.
Por cierto, ¿cuánto descuento tiene un piloto de Ferrari? Si compra el coche, ¿cuánto descuento tiene?
Como te he dicho, te lo tengo que mirar.
Ah.
Tengo que ver, Maranello, si me hacen descuento, si no me hacen o qué pasa. Yo sé que McLaren sí que me prestan un McLaren, más o menos me lo cambian cada 6 meses desde que llevo aquí. Y me han tratado muy bien en McLaren.
¿Cómo te gustan los de calle? ¿Qué te gustan más? ¿Rojos, negros, amarillos?
A mí oscuros. A mí no me gusta
oscuros.
Nada dar el cante, así que...
Vale.
Si ya un coche de esos da el cante de por sí y a mí no me gusta, pues imagínate de un color cantoso. Paso.
Sí. Bueno, esto arranca el 5 de julio. 5 de julio, que parece que es lejos, pero en realidad está ahí. Ya por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh?
Sí, que queda nada, un mes solo y
sí.
Con unas ganas de volver al ruedo. Que no sé, tengo ganas hasta de subirme al simulador, que no me gusta. Así que imagínate las ganas que tengo de volver a ir a Austria y prepararme ya, sentir esos nervios, esa presión, que al final cuando llevas toda la vida haciéndolo, te acostumbras a ello y cuando se te va lo echas de menos.
En vuestro caso... El hecho de estar en circuitos vacíos, yo supongo que no influye tanto como en un deporte como el fútbol o como el baloncesto, ¿no? Porque cuando estáis ahí metidos, estáis en vuestro mundo, en vuestro monoplaza. No sé si os da para escuchar a la gente o ver el ambiente de un circuito.
No, sinceramente no oímos nada, ¿no? Aparte, obviamente prefiero un paisaje con gradas llenas que sin gradas vacías, pero... Sí que es verdad que en el Drivers Parade, en la firma de autógrafos, todo lo que tenemos, pues sí que es verdad que anima mucho, ¿no? Y la gente se vuelca por completo porque sabe que luego cuando nos subimos al coche ya no les oímos y ya no les vemos probablemente. Entonces, esos momentos son de mucha intensidad, pero ahora ya sí que es verdad que se va a hacer raro, pero no lo vamos a sentir directamente en el coche, sino fuera de él.
Oye, echando la mirada atrás, ¿tú crees que tu fichaje por Ferrari se ha podido acelerar o ver el punto definitivo con el tema del podio de Brasil? ¿Crees que eso fue un poco lo que te coronó de cara a si alguien tenía alguna duda?
Yo creo que todo ayuda y un podio más todavía, ¿no? Y sobre todo si es un podio saliendo último en una carrera en seco, con los adelantamientos que hubo y demás, seguro que ayuda. Pero bueno, también ayudan los años de Toro Rosso, ayudan los años en Renault, yo creo que a todo ayuda y cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte, tiene en cuenta las 102 carreras que llevo y las habrán analizado y lo habrán puesto todo en una balanza y habrán tomado una decisión.
Oye, antes de que Carmichael te pregunte por cosas más técnicas de la Fórmula 1, me encantó una foto que subiste, no sé si hace 2 días, 3, 4, un paseo en bici con tu padre... Y con tu abuelo.
Sí, correcto.
Me encantó, me pareció muy bonita, muy emotiva la foto. ¿Cuánto tiempo estuviste sin ver a tu abuelo?
Yo he estado sin verle 3 meses y yo creo que me parecía una oportunidad muy buena también de enseñarle a todo el mundo que a los abuelos hay que cuidarles y que hay que hacerles caso y más ahora si obviamente vas protegido y no les pones en riesgo, que yo tuve el test hace escasos días antes de ir a verle solo para asegurarme que no contagiaba y que iba bien protegido. Y luego, que sí, que todos los jóvenes hoy en día subimos muchas fotos de lo que hacemos, de lo que molamos, de lo que hace cada uno que mola mucho, de sus comidas, de su coche, de su tal, y no sé por qué nadie nunca sube una foto con su abuelo. Y para mí, si algo ha demostrado esta pandemia, ¿no?, es que a los abuelos hay que cuidarlos, que se les quiere mucho y que hay que tenerles muy en cuenta porque son los que sacaron el país hacia adelante hace unos años.
Sin duda. ¿Se emocionó cuando te vio?
Sí. Fue un poco, como os podéis imaginar, un poco emotivo y nada, luego nos lo pasamos genial porque él tiene su carromato, que lo llama él, que es un cochecillo eléctrico.
Sí, lo vi.
Una mano. Estaba como loco porque yo fuese en un triciclo con motor. Yo le decía que yo iba a ir en mi bici acompañándole, pero él no insistía en que tenía que ir en un triciclo con motor que habría comprado por Amazon, no vete tú a saber por dónde.
Sí.
Y estaba como loco porque fuese en ese triciclo y me tocó ir en el triciclo al lado suyo porque le hacía ilusión.
O sea, ¿tenía motor? ¿Eso que llevabas tú tenía motor?
Tenía como una, sí, como un motor eléctrico pequeño, uh-huh. Nada, me ayudaba lo justo para las cuestas.
¿A qué se dedicó tu abuelo cuando trabajaba?
Mi abuelo tuvo una constructora, empezó de una manera muy, muy, muy humilde. Siempre cuenta que su primer sueldo fueron 2 pesetas, así que os podéis imaginar. Empezó de motones y su primer sueldo fueron 2 pesetas, así que os podéis imaginar que empezó de una manera muy humilde y el tío al final acabó teniendo éxito en la vida, así que le admiramos mucho en la familia. ¿Sí?
Sin duda. Pues que me gustó mucho la foto, ¿eh? En serio.
Mucho.
Me pareció lo que tú dices. Por fin, verdad en una red social en vez de tanto postureo. Oye, una cosa, lo de Hamilton y lo que ha dicho de la Fórmula 1, de que es un deporte de blancos y todo esto. ¿Le entiendes en una situación tan tensa como la que se está viviendo? ¿Le entiendes o crees que se pasó de frenada?
Yo creo que hay que entenderle, creo que también hay que entender su posición y la forma en la que ve las cosas, sobre todo él es muy cercano a todo lo que está pasando en Estados Unidos porque él pasa mucho tiempo ahí, vive mucho tiempo ahí, entonces quizás lo que ha visto él en Estados Unidos, pues aquí en Europa todavía nos pillaba un poco lejos cuando nos recriminó, ¿no? No salir algo más fuera y usar nuestras plataformas. Yo, como os podéis imaginar, condeno el racismo, no entiendo cómo hoy en día puede seguir habiendo racismo, no puedo cómo se puede educar a la gente con racismo. A mí me pilla de lejos porque, sinceramente, nunca he visto un acto racista, no he visto a nadie ser racista delante mío y no lo he visto. Entonces no le di la suficiente importancia, igual en el momento, y igual en el mundo se le está dando mucha más importancia a la que yo le doy porque no lo veo de cerca, no he vivido el racismo en mi propia piel. Lo que vi en Estados Unidos y las imágenes que sacaron, pues una aberración horrible. No sé cómo os lo puedo decir ya más claro. No me gusta lo que veo y lo odio y hay que condenarlo como sea. Y lo que yo sí que pido es que las protestas sean pacíficas porque si no corres el riesgo de perder toda la razón que llevas, ¿no? Con las protestas, si no son pacíficas, al final que le estás creando otro problema. Y ya está. Es que yo creo que no hay mucho más que añadir aparte de eso.
Me pasa una cosa contigo y es que suelo firmar debajo de todas las declaraciones que haces. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, ya lo dije el otro día, que me pareces un deportista, vamos, que súper sensato en tu forma de pronunciarte en la victoria y en la derrota, ¿eh? No te digo en esto en concreto ni por el fichaje de Ferrari, nada. Firmo debajo de todo lo que haces y dices. Carmichael.
Aquí estamos.
Preguntas para Carlos Sainz. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Intento ser sincero, intento decir lo que pienso dentro de un límite, ¿no? Porque hay que tener cuidado.
Sí,
pero
sí.
Yo es lo que pienso y creo que mucha gente estará de acuerdo.
Tal cual. Carmichael.
El yerno ideal, ahí le tienes. Bueno, por cierto, aclaros una cosa. 30% de descuento era lo que tenía Fernando Alonso en Ferrari cuando quería comprar un
Ferrari.
Pues
eso hay que subirlo porque esto ha cambiado. Hay que sacar un 40 mínimo, Carlos.
Sí, sobre todo porque yo todavía no tengo tanta pasta como
pues eso, te diciendo, ¿qué queréis? Que soy Fernando Alonso, un 40 y el resto a plazos, por supuesto.
Ahí, con su manager que lo gestione, sí. Bueno, a ver, te quería preguntar sobre el tema de Ferrari. La pregunta es clara. ¿Tú has firmado como segundo de Ferrari? Esa es una pregunta. Y la segunda parte, ¿qué piensas cuando ves que la Gaceta del Sport titula el escudero de Leclerc, cuando yo sé que tú no tienes ninguna gana de ser escudero de nadie?
Bueno, la primera pregunta es no, yo no he firmado nada que ponga segundo piloto, yo he firmado un contrato como todos los que he firmado en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima del piloto, como en cualquier organización deportiva, el equipo siempre hay que ponerlo por delante, pero no he firmado nada que diga segundo piloto y apoyo. Lo que sí que sé es que voy a darlo todo por Ferrari y ya se pueden asegurar ellos que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
Ahí te veo bien. Y luego está, ¿tú crees que volverá Fernando Alonso? Porque los dos somos amigos de él, tú más, pero al final es verdad que él tiene ganas de volver, pero le está ofreciendo Renault volver, y Renault no es un equipo, tú has estado allí, que esté entre los competitivos. ¿Tú le ves volviendo?
Ahora mismo Renault sí que es verdad que no está entre los competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1, como ya habéis visto, y no sé si esos cambios pueden propiciar o pueden ayudar a que Fernando pues tome la decisión de volver, pensando que Renault pues puede tener más opciones con ese nuevo reglamento, pero no lo sé, se me escapa, no he hablado con él del tema, tampoco sé muy bien qué tiene pensado, cuánto le apetece. Yo sé que la Fórmula 1 es el deporte para estar para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos.
Carlos Sainz, ¿a qué hora te levantas mañana?
Pues no sé, me estoy levantando a las 8 más o menos.
Ah, bueno, todavía tienes noche por delante. Te agradezco mucho que hayas atendido la llamada de COPE, del partidazo. Te deseo muchísima suerte en la temporada que arranca el 5 de julio en Austria, que es una temporada distinta, pero bueno, para ti ya iba a ser distinta de por sí, pues va a ser más distinta todavía. De verdad, mucha suerte porque te admiramos mucho, Carlos.
Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
Gracias, gracias, buen tío, Carlos Sainz, Una persona, un deportista de estos sensatos, que lleva también la marca España por bandera y es un crack. Carlos Sainz. Habíamos dicho antes que íbamos a contar a los oyentes cómo va a ser nuestra vida en los gimnasios, porque, Suáncar, ¿tú vas al gimnasio? ¿Paco, tú vas al gimnasio?
Iba.
¿Ibas? Bueno, digo, pero o sea, ya no estás en el punto ninguno.
Que iba hasta hace 3 años que volví a los partiditos de fútbol.
Ah, vale, vale. ¿Guas tú?
Columna Ración Barcelona, siempre, el mejor de España.
¿Elías?
Debería.
¿Palomar?
En algún momento de mi vida, pero hace muchos años ya que no piso.
Ah, sí, gimnasio. ¿Rico?
Yo no paso ni por delante.
No pasas ni por delante. ¿Qué estará pensando Gabriel Sáez, que es el presidente y el fundador de los gimnasios GoFit? Hola, Gabriel, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. Hay que hacer una oferta aquí a esta gente para ver si se anima, porque vamos...
Pero es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Hay un vídeo que recomiendo que veáis todos que se llama 10 Years to Last, de la Fundación Canadiense del Corazón, que habla lo que pasa cuando no tienes un estilo de vida activo. Claro, los últimos 10, 15 años de la vida de una persona son una catástrofe si no haces ejercicio y no vas a un gimnasio. Si lo veis, desde luego, no hace falta hacer publicidad. O todos vais a apuntaros inmediatamente.
¿Dónde está ese vídeo? ¿Cómo se llama?
Se llama 10 Years to Last, los últimos 10 años de tu vida. Es de la Fundación Canadiense del Corazón. Ah. Y muestra a un actor, ese mismo actor, en la mitad de la pantalla es un tío activo y la mitad es un tío inactivo. Y cuenta cómo se ve una rueda en el lado izquierdo y el tío coge una bicicleta y se va a andar. En el otro lado es una silla de ruedas. Se ve unas escaleras que la sube corriendo o la sube corriendo. Andador, o por ejemplo acaba con una secuencia del tío apretándose una corbata comiendo con sus nietos y su familia, o apretándose una cánula en el hospital. Esa es la lección vital que tenéis que hacer.
Sí, ¿sí? Sí,
es muy
bonito.
Si lo veis, seguro al primer gimnasio que tengáis en la esquina, vale, no tengáis duda.
Vale. Oye, Gabriel, en el caso GoFit, ¿cuántos gimnasios tiene en España? ¿Cuántos son?
Tenemos 18 en España y 2 en Portugal, con 250.000 clientes.
¿250.000? Vale, seguro que alguno está escuchando el partidazo. ¿Ya tenéis alguno abierto o no?
No, todavía no. Entramos en fase 3, con lo cual abriremos en la semana del 8, abriremos Andalucía y Canarias. La semana del 15 abrimos Asturias y el norte y Lisboa, y el 22, si Dios quiere, Madrid.
Vale. Cuando abráis, ¿todos los abonados pueden ir al gimnasio, todos los socios, o no? ¿O eso va, cómo lo vais a organizar?
Bueno, en principio nuestros centros son centros muy grandes, van de los 8.000 a los 25.000 metros cuadrados, y respetando el aforo y sobre todo con medidas que nos van a permitir respetar de 2 a 7 metros cuadrados por cliente, vamos a poder tener un aforo abierto para todos los clientes en principio, sí, porque son centros muy grandes, son centros enormes, son muy grandes.
¿Los vestuarios también? ¿La gente se va a poder duchar en el vestuario?
Sí, a ver, nosotros vamos a entrar en fase 3 porque es cuando podemos dar un servicio completo e integral. Los vestuarios no son un sitio sucio, los vestuarios son un sitio donde la gente se higieniza. Y los gimnasios somos organizaciones que siempre hemos estado preparados para la limpieza y para la higiene. Con lo cual, esto del COVID para nosotros es llevar el reto un poco más allá, pero somos organizaciones preparadísimas para poder tener espacios limpios. Y los vestuarios, de verdad, es un sitio limpio, donde te duchas y donde te higienizas.
O sea, va a ser normal entonces. O sea, el que iba al gimnasio en febrero se va a encontrar con lo mismo en el mes de junio o julio de este año.
Diría que en algunas cosas mejor. O sea, hay que, evidentemente, estamos en una pandemia, hay que defenderse con el COVID. Nosotros hace 2 meses, aparte de cerrar inmediatamente nuestros centros, porque no había otra manera de defenderse más que quedarse en casa, que es lo que hemos hecho todos, GoFit fue a virólogos y a universidades como la Sheffield Hallam británica, a los Juan Carlos I de aquí. Y fuimos a la raíz del problema. el virus se contacta por el aire o por el contacto. Entonces, en el aire yo pregunté si el aire se podía tratar, y el aire se puede tratar. Es un tema de recircular el aire, es decir, de extraer el aire y entrar aire de la calle, y en GoFit lo podemos hacer cada 8 minutos. Podemos traer todo de un edificio de 25 metros cuadrados, podemos traer todo el aire, y además hemos traído unas máquinas de Finlandia que permiten dar aire puro a los clientes, 99,9%. De hecho, cuando pase el COVID, ese aire puro se va a quedar, y vamos a ofrecer a los clientes de GoFit el que puedan entrenar en aire puro. Y luego está el contacto, ¿no? Entonces, para el contacto lo que hacemos es doblar nuestras horas de limpieza y con lo cual vamos a eliminar el virus de los espacios de contacto. Y luego lo que sí van a encontrar diferente los clientes es que hay que respetar esos 2 metros de distancia, claro que sí, para atender a cero el contagio del COVID. Y entonces, tenemos balizaciones en el suelo, espacios individualizados de entrenamiento. Por ejemplo, todo el cardio va a estar con mamparas individualizadas. Sí. En el vestuario también vamos a establecer espacios individualizados. Juanma, nosotros, según estos virólogos de esta universidad, nuestros centros van a poder ofertar sobre un nivel de 8 de seguridad, 7,4. Para que te hagas una idea, el transporte público es 1,5, el supermercado es un 4 con algo, tu casa es un 4 con 9.
No, la mía ahora mismo debe ser un 3 o un 2 y medio.
Y la mía con 5 críos ni te cuento lo que es, pero un hospital es un 6,4. O sea, fíjate el nivel de seguridad que puede ofrecer un GoFit y mis compañeros del sector. Y además hay otra cosa muy importante, que un elemento para combatir el COVID fundamental es el ejercicio moderado, 150 metros a la semana. Uh-huh. Que hay que subir el sistema inmune, con lo cual somos una industria muy necesaria para el país.
Oye, tema sauna o baño turco, ¿van a estar abiertos?
De momento no al principio, pero sí inmediatamente, porque estamos a la expensa de los informes virólogos. Pero en principio sí, porque el virus no funciona bien en esas temperaturas.
Vale, vale. Muere. Lo que pasa es que yo creo que todavía no estamos preparados para estar sentados en un sitio y que entre alguien en bolas ahí al... Hemos pasado...
Yo lo añoro.
¿Tú lo añoras, Guas?
Sí, yo lo añoro.
¿El qué?
Digo que si te vas a Alemania, al norte o así, donde hay una etiqueta social muy distinta de aquí, te podrías asustar entonces.
No, no.
A mí... Además,
ya,
¿no?
Claro, ya lo he contado alguna vez, que yo no sé en qué país me metí en la sauna y de repente entraron dos señoras.
Sí.
No era una sauna.
Sí, entraron dos señoras.
Sí, era una sauna, pero de las otras.
No, era una sauna
había
deportiva.
Había una lucecita rosa.
No, y entraron dos señoras y yo me quedé y dije, ostras, me he equivocado, tío, me he equivocado. Y ellas me saludaron tan contentas. Yo no me sentí muy cómodo. Fíjate, fue una cosa que yo para eso siempre he sido muy...
Sí.
Somos latinos.
¿Qué edad tenía la señora?
Somos latinos.
No, eran muy mayores, eran señoras muy mayores.
Somos latinos, pero sí, Juanma...
Tendrían 35, 36. Sí.
Había que archivarla.
Eso rescata más.
Perdona, Gabriel, perdona.
No, te decía que las piscinas están abiertas con total normalidad. Nosotros tenemos un elemento de depuración que elimina el 100% de los virus, bacterias y cualquier elemento. O sea, se va a poder usar la piscina, se va a poder entrenar perfectamente, se va a poder hacer todas estas colectivas y vamos a dar una experiencia al cliente adaptándonos a la realidad nueva, de momento. Bueno, pues con ciertos... Vamos a tener que tomar todos algo más de responsabilidad en cómo nos comportamos, no en GoFit o en un gimnasio, en todas partes, vamos. Hay que ser responsables.
Te voy a decir una cosa, ha sido un chute de energía tu llamada. Porque yo me ponía... Sí, yo me ponía en un escenario mucho peor, Gabriel, te lo juro. Cliente me ponía, ya verás qué coñazo ir al gimnasio.
Bueno,
porque
tipo,
me van a empezar...
Tipo aeropuerto, ¿no?
Que si la temperatura, que si la ropa, que si no se toque con no sé quién... Claro, no, yo, si voy al gimnasio a sufrir...
No, es que los gimnasios somos espacios muy seguros, de por sí. Somos organizaciones, como te digo, orientadas a la limpieza. Y que tenemos personal preparado para esto y que nos hemos puesto las pilas como sector en general, cada uno a su medida y en sus cosas y en sus posibilidades. Pero ya te digo que los virólogos y la Sheffield Hallam dicen que nosotros tenemos un protocolo 7,4 sobre 8 contra el COVID y hemos invertido 4 millones de euros en que los centros pudieran tener una capacidad de además ofrecerte una experiencia confortable. Por ejemplo, en el cardio, en vez de que lleves mascarilla, vas a estar en unas mamparas que te van a permitir hacer un uso individualizado transparente, totalmente transparente, con espacio suficiente, y vas a tener la misma experiencia que tenías antes. Si me apuras, un poco más business, un poco más,
pero,
más,
perdona,
más personal.
Esa mampara que dices tú, o sea, yo, por ejemplo, me meto en la cinta de correr.
Sí.
Y yo voy a estar envuelto en un plástico
en
por encima.
Cardio,
no,
cardio.
No es un plástico, es cristal, tienes 1,50 de anchura y profundidad, uh-huh. Y vas a estar como en tu propia habitación, con unas vistas maravillosas, corriendo, o sea, sin mascarilla, y puedes ventilar todo lo que quieres porque no puedes contagiar a nadie, ni te pueden contagiar.
O sea, todas las cintas de correr y las bicicletas van a estar separadas por
cardio,
esta, por esa.
Todo
sí.
El cardio, todo el cardio total, más de 200 piezas. Por centro son 4.000 piezas.
Oye, otra cosa, con la carencia que ha habido de bicicletas y de cintas de correr, os podéis haber hinchado a pasta alquilando las que no habéis usado.
Bueno, de hecho, no hemos alquilado a nadie, pero sí hemos prestado mucho material al deporte español. Creamos
es
la
verdad.
Fundación Trinidad Alfonso, el programa Deportes Domicilios de Alto Rendimiento. Hemos servido a 300 olímpicos, también lo hicimos con el Consejo de Deportes, con los no olímpicos, lo hemos hecho con la Federación Española de Atletismo, que donde además esto fue el día de la alarma total, que tuvimos que montar un show tremendo con Tecnogym y con otras máquinas para poder llevar a los 20 mejores atletas del país esas cintas para correr, lo hicimos también con el triatlón, lo hicimos también con el balonmano, con la Real Sociedad también. Hemos prestado un montón de equipamiento y sobre todo a un colectivo que nos encanta, que es el Comité Paralímpico,
sí,
que les prestamos más de 50 bicicletas para que puedan mantener, y sobre todo unas personas muy especiales. Colocamos un gimnasio en el IFEMA para las personas sin hogar, con más de 50 bicicletas y programas deportivos, y les dimos equipación. O sea que sí lo hemos hecho, sí lo hemos soltado, pero sin cobrando cero, con coste, vamos, de mandar esto a los... Nos hemos centrado, como ves, en el deporte, ¿eh? El deporte sí, federal, sí. Intentar ayudarles, porque imagínate cómo se quedaron todos los deportistas, chafaos.
¿Y ahora qué estás recuperando? ¿Estáis recuperando las máquinas para los gimnasios para tenerlo preparado, supongo?
Sí, poco a poco, la verdad. Ya. Sí, poco a poco. Bueno. No es la prioridad. La prioridad es estar listos para las aperturas en los próximos días.
Oye, Gabriel, pues que haya mucha suerte. Nos alegramos. Muchas familias en este país dependen de los gimnasios también, porque hay muchos trabajadores de los gimnasios. Y es importante que esto funcione, ¿eh?
Sí, yo te diría que dos cosas. La primera es que nosotros somos importantes como industria, somos una industria muy importante, pero somos más importantes para el país porque necesitamos que el país necesita ser más activo que inactivo. Y en la familia del deporte, que el deporte es una cuestión y una función de Estado, siempre lo digo porque es de interés general, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado voz en tu programa y que hayas sido sensible a una parte muy importante del deporte, el deporte salud y el deporte de activación de la población, que también somos, que también estamos ahí.
Vale, pues me manda un mensaje un compañero tuyo, cuyo nombre voy a omitir, del Consejo Asesor del Deporte Español.
Uh-huh.
Dice que siempre que hablas en el Consejo, que tiene todo mucho sentido, que te aprecia mucho. Así que nada, es una persona que es muy oyente del programa.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Gabriel. Ha sido un placer, que haya mucha suerte para todos.
Y a todo el equipo.
Gracias.
Oye, veros el vídeo, ¿eh?
Vale, lo vamos a ver.
Ahora mismo.
Gracias a todos.
Pero es que son gente difícil, Gabriel, tú no te preocupes.
No, es que si lo ven, se van a apuntar al gimnasio inmediatamente, ya lo veréis.
Sí, otra cosa es que te paguen, ¿eh? Igual no pagan, pero apuntarse pueden apuntar. ¿Qué dices, Guas?
No, 150 minutos has dicho, ¿eh?
Sí, moderado, ¿eh? Ejercicio moderado. No, perfecto, no agudo, que eso deprime el sistema inmunológico.
Vale.
Me paso.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por
qué energía, qué maravilla. Sí, señor.
Oye, qué fantástico. Ahora mismo me bajo. Voy para allá.
Venga. Ha cambiado la película en un mes.
Sí, solo me ha faltado decir tengo 84 años.
Te lo juro, Paco, que yo, lo ha dicho Palomar, yo pensaba que el gimnasio iba a ser un aeropuerto. O sea,
no,
un auténtico coñazo.
Hace un mes hablamos con también una cadena de gimnasios y claro, era previsión de 30% de aforos.
Sí.
Dudas sobre si el aire acondicionado podría funcionar o no, porque no se sabía si el aire acondicionado podía expandir más el bicho. Había mil dudas y, por supuesto, lo de ir limpiando cada vez que alguien tocara unas pesas. Bueno, lo que ha cambiado, pero todo, porque hace un mes hablábamos con bares que preparaban robots camareros para que ni estuvieras cerca de un camarero. Y yo ya estaba en un sitio en el que, vamos, nos faltaba besarse al camarero.
Hmm. A esta hora vamos a preguntar...
¿Era guapo?
Dime.
No, bueno.
Ah, que sí era guapo.
No me he perdido nada, coño.
Ya te digo que a esta hora... estaba a punto de hacer una cosa, estaba escribiendo un WhatsApp a la vez y lo de yate que lo estaba escribiendo. No, no,
pues
es que...
Dinos el WhatsApp y a él
no,
lo que ibas a decir.
No, es que es otra cosa. Quería preguntar, ¿dónde está Trump a esta hora? Es muy importante. ¿Dónde está Donald Trump? Juan Fierro, Estados Unidos, Cadena COPE. Muy buenas.
Está en la Casa Blanca. ¿Qué tal, Juan?
¿Está en la Casa Blanca?
Está en la Casa Blanca, sí.
¿Con Florentino?
Sí. Bueno, Florentino no sé. Pero el Donald está en la Casa Blanca.
¿Está más tranquila la situación hoy allí?
Sí, mucho más tranquila. No sé cómo será la noche, pero hay todavía muchísimas manifestaciones por las principales ciudades del país. Además, yo creo que son las más numerosas desde que empezó este movimiento en Nueva York, aquí en Washington, en Houston, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Boston. Hay muchísimas manifestaciones con muchísima gente, pacíficas, sin apenas problemas. No he visto ningún problema en todo el día. En Washington estamos ya en toque de queda, hace 10 minutos que ha empezado el toque de queda. En Nueva York empieza dentro de 50 minutos, veremos si después de los toques de queda, bueno, vuelve la situación a peor o realmente la cosa se calma, como hemos visto que ha pasado todo el día de hoy.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Nada.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues hablaban sobre la charla con Carlos Sainz. Decía uno, ojalá Carlos Sainz gane algún día el Mundial. Es un tío humilde al que se le podría haber subido a la cabeza ser hijo de quien es. En la misma línea, qué buen trabajo ha hecho la familia Sainz con este chico. Volveremos a madrugar después de Alonso. Ojalá haga lo que Alonso no pudo finalizar en Ferrari. Otro dice, Fórmula 1 en abierto y con la narración de Carlos Miquel. Está más que demostrado que es un deporte que sí interesa en España. Javi dice, enorme Juanma, desde que Carlos te ha pedido que no le preguntaras por Ferrari, le has bombardeado a preguntas, todas ellas sobre Ferrari, por supuesto.
Sí,
y nos echa la bronca un oyente. Dice, por favor, señores del partidazo, no les perdonaré jamás que hayan olvidado que don Rafael Nadal Parera tiene desde hace ya unos minutos 34 años.
Ha cumplido 34 años Nadal, ¿eh?
El día que murió, sí. Bernabéu, caray.
Sí, y mira, felicidades a Mónica, la mujer de Jesús Bueno, que también en el día 2 de junio también ha cumplido años. Sí, sí. El mismo día que Nadal. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Gracias. Nadal el 3.
Ah, Nadal el 3. Vale. Sí. Nadal el 3.
Les deben de dar una paliza.
Mi suegra.
¿Tu suegra?
Tú también.
El 3.
Tremendo, ¿eh?
¿Cuánta gente?
Tu suegra nació el mismo día que Nadal, Paco.
No, Nadal el mismo día que mi suegra.
Ahí está.
Pero, eso tiene, pero tu suegra tiene 30 y... años. ¿Cuántos tiene tu suegra? 30 y...
7.
¿Cuánto Roland Garros ha ganado?
Oye, me voy
es
a quedar...
de Australia.
¿Ya está Maldini preparado? ¡Maldini!
Hola. Aquí estoy escuchando el tramo final hace un momentito.
¿Qué tal?
Bien, todo bien, todo tranquilo aquí. Sí, es un día he estado... Ahora te comento, he estado viendo bastantes partidos así, un poco de ligas que están empezando ahora y viendo cosas muy interesantes, la verdad. Ya con muchas ganas de que vuelva la Liga Española.
Al salir del gimnasio, ¿no?
Bueno, yo tengo muchas ganas de ir al gimnasio, sabes que yo voy al gimnasio.
Sí, sí, por eso digo.
Sí.
Tengo muchas ganas de ir ya. Hoy he hablado con el entrenador personal mío, dentro de poco lo van a abrir, me ha dicho. Solo para entrenamientos personales, me ha dicho. Uh-huh. Así que dentro de poco ya podría ir otra vez.
Poco a poco vamos volviendo. Suáncar, gracias por haber venido hoy al partidazo. Claro,
El gimnasio donde yo voy lleva abierto ya desde la fase cero.
Pero vamos a ver, porque ¿sí? No es un gimnasio, es una sala donde...
Que no, hombre, el personal como el mismo de...
Pero tú vas y estás solo.
Antes no, antes podría haber 20. Ahora van de uno en uno, pero se pueden abrir de uno en uno.
Ya, pero a lo que ya sé que antes iba a mente, pero lo que digo es que ahora, en esta situación excepcional, tú vas y solo estás tú y tu entrenador.
Y en otra sala, otra persona.
Claro,
con otro entrenador.
Claro,
es lo que me ha dicho a mí, que puedes estar, pero
claro.
A ver, la gente muy separada, ¿no? Con mucho cuidado.
¿Qué haces tú en el gimnasio, Juan?
Yo hice de todo. TRX, planchas laterales, planchas frontales.
El TRX es duro, ¿eh?
El TRX ese aguanta, ¿eh?
Lo que tú no tienes que ver... Una cosa es la apariencia y otra cosa es un golpe.
¿Sí? ¿Y le pegas al saco de boxeo?
Al saco también.
¿Y en qué piensas cuando le pegas al saco de boxeo?
En varias cosas. Sí.
¿En varias cosas?
Sí, sí.
¿Pero personas en concreto o situaciones?
Depende.
Sí. ¿Alguna vez has pensado en mí en el saco de boxeo?
No, al contrario, contigo te tengo un cariño tremendo.
¿Sí?
Sí, porque lo único que no estoy de acuerdo con la mayoría de la gente es qué manía le tienen a Trump.
¿Tú eres de Trump?
No, yo no soy de Trump. Lo que no creo es que se le fiscalice precisamente por aplicar la ley. Eso es lo que no estoy de acuerdo.
Vale. Bueno,
es el difícil equilibrio, claro. La ley hay que
aplicar. Ahora, que aplaudimos, que algunos aplauden a gente invadiendo propiedad privada, reventando...
No, tal. Nadie no. Defiende...
Ah, por cierto, solo decir esto.
Sí.
Hoy hablamos de Dennis Rodman. Y esto ha calmado mucho los ánimos en Estados Unidos. No es ninguna broma.
Sí, lo sé. Que ha dicho que
el vídeo es monumental.
La declaración más importante es la del hermano de...
sí, es brutal.
George Floyd, del muerto.
También.
Que ha dicho, ¿qué estáis haciendo? Claro, es que no tiene nada que ver protestar con salir con armas o destrozar una ciudad.
Evidentemente.
Oye, ¿qué vamos a hacer mañana nosotros, Paco?
Que mañana cumple Evia también, que me acaba de decir Chato que...
Mañana bueno, Evia. O sea, Nadal, la suegra de Paco y Jorge Evia.
Lo mejor de cada casa.
¡Qué cóctel!
Vaya tres, ¿eh? Vaya tres. No sé con cuál preferiría yo meterme en una casa.
¿Qué cóctel?
De esos tres me quedo con la suegra de Paco, fíjate.
O con Trump.
Oye, compañeros, gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente. Bueno, pues nada.
Hasta luego.
Buenas noches, familia.
Venga, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y unos gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esta mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general. No está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos! Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pácala! ¿Tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Uy, me gusta mucho cómo arranca Mundo Maldini.
Mola, hoy, te mola esto, ya sabía que iba a gustar.
Me gusta. Enfrentamiento entre el 11 histórico del Real Madrid de extranjeros y el 11 histórico del Real Madrid de españoles. Lo has hecho en el canal de YouTube, ¿no?
Lo he hecho en Marca, lo he hecho en mi canal de YouTube. Sí, canal,
ya lo sabes.
No, es que ya es no sé ni dónde. En Marca he hecho una cosa de los 10 jugadores jóvenes así más interesantes, no tan conocidos. Y este ha sido en mi canal. Ya no sé ni dónde hago las cosas. Este sí. Es mi canal de YouTube, sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado?
Pues mira, te digo, el equipo español, lógicamente los 11 que elegí como mejor equipo de la historia están repartidos, lógicamente. O sea, el equipo de nacionales sería Casillas en la portería, Marquitos lateral derecho, Camacho lateral izquierdo, y luego Sánchez y Ramos centrales, Sánchez hijo, y luego Hierro con Pirri en el medio campo, Michel por la derecha, Gento por la izquierda, Raúl González y Butragueño. Ese sería mi 11 de nacionales. Claro, entra Michel, que me parece un jugador fantástico, entra el fenomenal Pirri y entra Butragueño como el delantero centro, yo creo, nacional mejor de la historia del Real Madrid, porque claro, prácticamente todos los mejores han sido extranjeros. Y los extranjeros sería Keylor Navas en la portería, que he tenido dudas con Ilner, pero me quedo con Keylor Navas por sus 3 Champions. Lateral derecho, Panucci, que no olvidemos fue el lateral derecho de la séptima. Luego, centrales, Pepe y Santa María, que es uruguayo, aunque verá que jugó con España, pero él nació en Uruguay. Y, por supuesto, Roberto Carlos, lateral izquierdo. Centro del campo, Redondo, Zidane, Di Stéfano, al que considero argentino, por la misma razón que considero a Santa María uruguayo, Puskas, y luego Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, que le coloco por delante, por ejemplo, de Ronaldo Nazario, porque Hugo Sánchez creo que hizo más que Ronaldo en el Madrid, aunque Ronaldo dejó grandes partidos, pero creo que Hugo incluso hizo más. Uh-huh. Y la verdad es que si les comparamos, yo creo que ganaría el equipo de extranjeros, ¿eh? También es normal, ¿no? Al final es un país contra el resto del mundo.
Claro,
¿no?
Claro. Tienes más donde elegir. Claro. Y es que, ostras.
Es que fíjate, tienes...
Puskas, Di Stéfano, Cristiano, Hugo Redondo, Zidane... Roberto Carlos, ostras, no sé.
Es que en los extranjeros están para mí los dos mejores jugadores de la historia del Madrid, que son Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Uh-huh. Luego está Puskas, yo creo que ganaría los extranjeros. Lo voy a hacer con el Barça para la semana que viene, que ya lo he hecho ahora justo, estaba apuntando mientras os escuchaba, y me salen dos equipos tremendos con el Barça.
Sí. Bueno, 5 partidos de otras ligas menores que has visto estos días, nos lo decías ahora mismo. ¿Ligas menores como cuáles? A ver.
Pues como, por ejemplo, la liga danesa, ligas que han vuelto a empezar, la liga danesa, la liga ucraniana, la liga serbia, la liga checa. Claro, ya están jugando esas ligas y yo siempre suelo ver esos partidos, pero ahora he tenido tiempo para ver incluso más. Cuando vuelva la liga italiana, española, alemana, bueno, alemana ya está, la inglesa hay menos tiempo para ver esto también, porque, pero he visto bastantes y me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, el Midland, equipo en el que tú y yo estuvimos en ese estadio en aquella Eurocopa Sub-21 en Dinamarca, ¿te acuerdas? Hicimos un partido español aquí en el estadio. Pierde en casa con el Horsens. Hay que decir que el Midland va a ser campeón, ya es campeón de la Liga Danesa, matemáticamente, ha arrasado la Liga Danesa y jugó bastante mal. Pero hay dos jugadores que me parecen muy interesantes. Mabil, que por cierto creo que suena para el Real Oviedo. Me han contado que suena para el Real Oviedo, es un australiano de banda derecha bastante interesante. Y luego el brasileño Evander, que es un jugador que llegó del Vasco da Gama, un interior muy de 21 años, muy interesante. Y luego también jugó, por ejemplo, Cava, el delantero guineano que estuvo en el Elche, jugó como delantero titular en el Midland, pero bueno, derrota sorprendente ante el Horsens. Y luego el partido más interesante ha sido la victoria del Copenhague ante el Lyngby, 1-4. Ya sabes que a mí me encanta Solbakken como entrenador, me parece un entrenador fantástico. No ha ganado esta liga el Copenhague, pero me parece un equipo que tiene bastantes jugadores para seguir. Y bueno, está jugando Biel, un chico que estaba en el Zaragoza la temporada pasada, zurdo de banda derecha. Está jugando bastante bien en la liga danesa. Y luego, sobre todo, me han gustado mucho dos delanteros muy jóvenes: Kaufmann, 19 años, y sobre todo Darami, de 18 años, que empieza a jugar ahora en Dinamarca. Y le he visto cosas de jugador que yo creo que va a ser cotizado dentro de muy poquito. Seguramente dejará el fútbol danés pronto.
Vale.
Luego, en Ucrania se jugó el Shakhtar Dinamo de Kiev, que decidió prácticamente el título ya.
¿Puerta cerrada?
Bueno, en Dinamarca, por cierto, y en la República, sobre todo en la República Checa, hay público, ¿eh? Poco, pero hay público. Lo he estado viendo en los partidos. Yo no sé si dejan el 20%, pero hay público, ¿eh? Hay público con banderas y sí que hay. Pero bueno, Shakhtar Dinamo de Kiev, puerta cerrada. El partido se jugó en Kiev, aunque era local el Shakhtar. Y bueno, victoria 3-1 sin demasiados problemas con un Shakhtar que tuvo, por ejemplo, a Marcos Antonio, que es muy buen futbolista. Me gustó el punta del Dinamo Rusin, un chico muy joven también, internacional sub-21 de Ucrania, me pareció interesante. Pero bueno, victoria cómoda de este Shakhtar, repleto de brasileños como siempre. Luego pude ver el partido que decidió el título en Serbia, ganó el Estrella Roja 0-5 al Rad de Belgrado. Con un equipo muy flojito, el Rad Belgrado, pero dirigido por Stanković, aquel jugador que estuvo en el Lazio, en el Estrella Roja, con sobre todo Ivanic por la izquierda, me ha gustado bastante, y Bennagwane, que es ya darle del un día, el delantero de Comoros, que es uno de los goleadores de la Liga Serbia. Y por último, gran segunda parte del Sparta de Praga. Ojo a este equipo, porque no está líder en Chequia, ni mucho menos, pero tiene dos o tres jugadores. Tiene un chico que se llama Hlosek, de 17 años, que marcó un golazo, que seguramente va para gran talento del fútbol checo para el futuro. Ganó 1-4 al Karvin, al Sparta de Praga. Y sobre todo, cuando parecía que lo había visto todo ya con el partido de Hlosek, sale otro chaval de 16 años en el último minuto y marca un golazo, y es un jugador para seguir muy de cerca también. Se llama Karabek, y ojo con este chaval también, porque lo que le he visto me ha gustado bastante.
Vale.
Esto va a ser interesante, repasar así algunos partidos de ligas menores cada semana, algún detallito.
¿Realmente están bien, Maldini, o esto es para muy enfermos?
Yo creo que merece mucho la pena. Mira, muchos de estos jugadores que te estoy contando acabarán...
Sí, pero son detallitos, pero emplear 90 minutos del día en ver un partido de estos, de verdad que...
Yo creo que merece la pena en algunos momentos, de verdad te digo, ¿eh? Porque son equipos que al final van a acabar jugando en competiciones europeas.
Yo me fío de ti.
Fíjate de mí.
Lo mejor de la jornada de la Bundesliga, que es evidente que esto ya estamos hablando de otra historia. A ver,
sí, claro,
por personajes de la jornada de la Bundesliga.
Bueno, hay que hablar de Alassane Plea, el delantero del Borussia Mönchengladbach, que marcó un gol, dio otro gol. Es un francés que ya lleva tiempo ya aquí en el Mönchengladbach, que está en un nivel altísimo, muy potente. Y ha conseguido, marcando y dando un pase de gol, es uno de los cuatro jugadores en las ligas europeas que llevan más de 10 goles y más de 10 asistencias. Los otros tres son Messi, Gnabry, del Bayern de Múnich, y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund. O sea, se ha metido en ese cuarteto con el mismísimo Leo Messi por su muy buena temporada a la Samplea, que es una de las estrellas del Mönchengladbach. Lewandowski hizo un partidazo ante el Düsseldorf, marcó dos goles, sobre todo el primero es una gran jugada colectiva, el segundo es un taconazo precioso, y bueno, así... sigue siendo el jugador a seguir en el Bayern, uno de ellos, desde luego. El Bayern ganó 5-0 al Fortuna Düsseldorf, y sobre todo Goretzka me parece que es el único que se puede caer del 11, porque cuando vuelva Thiago, me parece que ahí Goretzka en el centro del campo al lado de Kimmich se puede caer, pero no está jugando mal, ni mucho menos. Y la pena es que Javi Martínez prácticamente ha perdido el sitio y lo tiene muy difícil ya para jugar en el Bayern, ¿eh? porque llegó a ser medio centro del equipo, pero tal y como está el equipo con Kimmich ahí, con Thiago, Goretzka, lo tiene muy difícil.
Sancho.
Jadon Sancho marcó tres goles, y hay que decir una cosa, le han puesto por las nubes por los tres goles, y a mí me parece que tampoco hizo un gran partido. No, te digo, a ver, me explico, metió tres goles ante un equipo como el Paderborn, que estaba deshecho y estaba volcado al ataque y había espacios por todos lados. pero yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho. Es decir, no digo jugará mal marcando tres goles, pero teniendo en cuenta lo que fue el partido, lo que fue el rival, yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho. Y se nota, fue titular realmente porque no estaba Haaland. Porque si hubiera estado Haaland, hubiera jugado por detrás Hazard y seguramente Sancho se hubiera quedado fuera, seguramente. Ya veremos qué pasa el próximo partido.
Vale.
Mateu Morey. Hay que hablar de Mateu Morey. ¿Quién es Mateu Morey? Es un español mallorquín que debutó con el Borussia Dortmund. Puede ser centrocampista, puede ser lateral derecho. Y la verdad que participó en uno de los goles y estuvo bastante bien. Vamos a ver si juega más. No lo tiene fácil, estaba jugando en el segundo equipo. Pero es un chico que estuvo en el Barça B y es interesante verle su debut, ¿no? Bittencourt, el jugador que en el Borussia Dortmund parecía que iba a llegar muy alto, se ha quedado en menos, pero está jugando muy bien con el Werder Bremen, muy bien con el Bremen. Marcó el gol ante el Schalke, que bueno, de momento al Bremen le tiene bastante cerca de salvarse. Mañana juega el Bremen su partido aplazado ante el Eintracht de Frankfurt en Bremen. Si lo gana, empieza a poder salir del pozo el Werder Bremen. Y fue un gran partido de Bittencourt. Angeliño, por cierto, me ha sorprendido mucho. Para mí hizo un muy buen partido en ataque, desde luego. El español lateral izquierdo del Leipzig, que volvió a ganar muy cómodo al Colonia. Pero hoy Nagelsmann le ha criticado públicamente a su entrenador diciendo que tiene que defender mucho más. Y es verdad que a veces se va muy al ataque y defiende bastante poco, que pierde mucho la posición. Pero desde luego en ataque hizo un gran partido. Muy buen partido del Leipzig, con Laimer y con Savitzer en el medio campo jugando bastante bien. Y yo creo que este equipo, este Leipzig, tiene mimbres para intentar incluso saltar la Champions, ¿eh? Ya está en cuartos de final y es un equipo que va a costar mucho ganarle. Ojo con este Leipzig.
Vale. ¿Y el último personaje?
No, comentar el quién puede entrar en la Champions en la Bundesliga. Ah. Hay que tener en cuenta que el Bayern ya está metido y hay tres plazas para Dortmund, Leipzig, Leverkusen y Mönchengladbach. Uno de estos se va a quedar fuera. He estado mirando el calendario. Queda un Leipzig-Dortmund, queda un Leverkusen-Bayern y un Bayern-Gladbach. Yo creo que de los cuatro, al que veo más flojo es al Mönchengladbach. Yo creo que de los cuatro se podría quedar fuera el Mönchengladbach ahora mismo.
Vale, pues es la previsión de Maldini para la zona Champions, porque ya consideramos que el título está decidido para el Bayern de Múnich. Uh-huh. Preguntas de los oyentes para Julio Maldonado.
Hola Maldini, yo quería preguntarte por Pedro Chirivella, un joven jugador que estaba jugando en el Liverpool y este año acaba contrato. ¿Cómo lo ves a ese jugador y si crees que por su estilo de juego le puede ir mejor la liga española que la inglesa? Y un poco el futuro que le ves. Un saludo, crack.
Bueno, al que no lo haya visto, es un mediocentro, es un futbolista que en el Liverpool ha jugado muy poquito, estuvo cedido al Willem II y juega bastante bien, tiene buen desplazamiento largo. Yo creo que para un grande todavía no, pero bueno, en Holanda estuvo bastante bien.
Hola Maldini y crack, si pudieses viajar en el tiempo, ¿en qué época y a qué equipo te gustaría haber visto cada domingo como aficionado? Un saludo a todos.
Bueno, sin duda el Brasil del 70. Me hubiera encantado haber visto algún partido en directo del Brasil del 70. Es un equipo maravilloso de ver jugar.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola, crack.
¿Podrías decir los cinco mejores jugadores de la historia del Athletic Club de Bilbao? Venga, máquinas, enhorabuena por el programa. Muchas cracks.
Muchas gracias. Me gusta, ¿eh?
La gente es tremenda. Es que... Bueno, hombre, yo creo que tiene que estar Zarra seguro, Iribar seguro, yo creo que Dani probablemente. Quizá Gainza y Pichichi. Ya sé que no hay ningún jugador más moderno, pero quizá esos cinco, ¿no? Podrían ser los cinco mejores, aunque hay más, por supuesto.
Buenas noches, Maldini y crack. Hola. Mira, yo te quería preguntar a ver por qué crees que en la Bundesliga hay tanto jugador norteamericano que destaca además, y sin embargo en todas las demás ligas de Europa es difícil encontrar aunque sea un jugador de Estados Unidos o de Canadá. Muchas gracias, crack.
Bueno, pues en Alemania saben fichar bien y saben mirar mercados. Mira, lo que decíamos antes, mercados, por ejemplo, de ligas menores, que luego hay jugadores muy interesantes como Davis. Y es verdad que fichan mucho en Canadá. Vamos a ver, otro chico canadiense que es David, que está jugando en el Gante de Bélgica, también es muy interesante, por cierto.
Hola Maldini, semidios. El otro día escuché que ibas a hacer un once ideal del Barcelona. Y no sé si no crees que debería estar Michael Laudrup. Y luego aparte no sé qué opinión tienes con respecto a cómo ha tratado este jugador a la historia. O sea, la historia. Muchas gracias.
Hombre, yo creo que le ha tratado bien a Laudrup la historia. Jugó en Madrid y en Barça, ¿no? Y ha sido un jugador que se ha considerado muy grande, ¿no? De la historia de los dos equipos. Y hombre, pensé en Laudrup, uno de ellos, pero es que no está ni Stoikov ni está Rivaldo. Yo creo que en el once histórico del Barça, tanto como meter a Laudrup, que me encantaba, creo que no le llega. De hecho, no le llega ni en los extranjeros, que ya ha hecho el equipo y tampoco está.
¡Ostras!
No, tampoco está el equipo de los extranjeros.
Vale.
Es que es muy difícil. Pregunta que los extranjeros, es que al final en la delantera Ronaldinho, Messi y Cruyff, que es que al final esos tres son extranjeros. Sí. Es que es muy difícil, ¿eh?
Tienes que hacer el Atleti en breve, ¿eh?
Sí, sí, toca hacer el Atleti. Estoy ya pensando hacer el Atleti el 11 y luego un Atleti extranjero contra españoles.
Y Sevilla, Valencia.
Sevilla, sí, sí, es que
el Atleti Club. Esto
podemos hacer cada semana en esta sección un equipo así.
Sí,
está
porque
bien,
es que le va a molar a la gente.
Eso a la gente le mola.
No, sobre todo le va a cabrear, que es lo que.
Que es lo que mola, ¿no?
Sí,
sí, esto crea debate. Efectivamente.
Sí, 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 ¿algo más, Julio? ¿Quieres decir algo más?
Pues nada más, que tengo muchas ganas de volver a la Liga. Estamos con la Bundesliga. Mañana tenemos ese partido aplazado entre el Bremen y el Eintracht de Frankfurt, pero yo estoy descontando los días ya para el jueves de la semana que viene para hacer ese Sevilla-Betis en Movistar y empezar ya con la Liga, que tengo muchas ganas.
¿Vas al campo? ¿Vas a ir al campo?
En principio la idea es que sí vayamos, salvo que haya alguna orden en contra de última hora. La idea es que sí, pero bueno, todavía no te puedo garantizar
pues
al 100%.
Hablaremos. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Es casi la 1:31, hora menos en Canarias. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer, descansen. Tengan salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.